Vamos a hablar justamente con el secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina para ver si se ve un futuro mejor, un futuro promisorio con respecto a los alquileres o no. ¿Cómo viene la situación en estos últimos días a pesar de los aumentos, que es lo que sorprende y lo que preocupa a todos los inquilinos? Claudio Bodanovich, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Mariana, un saludo para la audiencia, un feliz año para todos.
Igualmente para usted, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo viene la situación de la ley de alquileres? ¿Cómo se percibe que, porque entendemos que hubo un pequeño aumento, como que se reactivó la situación, pero ¿con qué condiciones?
Bueno, digamos que afortunadamente se está revirtiendo la tendencia, o sea, el producto de estas dos últimas nefastas leyes que realmente perjudicaron fundamentalmente a quien de alguna manera pretendía darse una ayuda, que es al inquilino. Realmente lo que hicieron fue perjudicar tanto a inquilinos como a propietarios, y la tendencia, como bien decías ahora, es que hay una tendencia a volver a la oferta de inmuebles, que es fundamental, porque una de las cosas que había sucedido fue que se había prácticamente desaparecido la oferta de inmuebles en alquiler de vivienda, por supuesto hablando en ese tema, y ahora la tendencia, viene mejorando. Hay que entender que, esto venía funcionando razonablemente bien cuando se manejaba entre oferta y acuerdos entre propietarios, inquilinos y corredores inmobiliarios que intermedian el tema a veces, y que realmente hoy la situación todavía está un poquito en la expectativa, fundamentalmente por el hecho de que, si bien está el DNU, que suspendió todas las últimas dos leyes, lo que hay es algunos amparos y el tema del tratamiento en comisión y en el Senado y Congreso para poder determinar que quede firme, ¿no? Pero lo bueno es que la tendencia ha revertido, el tema de la oferta.
¿Y eso cambió, aumentó, aparecieron más departamentos como para el alquiler con esta posibilidad de negociación entre inquilino y propietario? ¿Esto es lo que usted dice que ha modificado?
Exactamente, lo que había sucedido es que muchos propietarios, al acabársele los contratos de locación que tenían vigente, iban retirando de la oferta, sus propiedades, lo pasaban a la venta, lo que no significaba que se vendían, porque también estaba muy deprimido el mercado de ventas, pero lo sacaban de la oferta, y sabemos que cuando cualquier producto o servicio es un bien escaso, no tiene oferta, ya por ese hecho solo el precio aumenta, y aparte la demanda es una demanda sostenida, por lo tanto, no había disponibilidad suficiente de inmuebles en alquiler. Lo que decimos ahora y que estamos visualizando es que la tendencia se está revirtiendo, y es importante esto, pero también que en los próximos días, de acuerdo a lo que vaya sucediendo en el Senado con el tratamiento, de los DNU y la ley ómnibus, quede, en firme, por decirlo, si bien está vigente, pero quede en firme esta nueva, posición, que es la libre contratación entre las partes y el poder llegar a un acuerdo, que siempre funciona muy bien.
Ahora le hago una consulta con respecto a lo que usted puede ver en estos últimos días, donde se ve este pequeño cambio y modificación. ¿Cómo vienen siendo estos acuerdos? ¿Vienen siendo en pesos? ¿Vienen siendo en dólares? ¿Cuál es el tiempo que estipulan? ¿Hay una idea general? ¿Hay algo que coincida, entre todos los que están en la etapa de negociación?
Bueno, que las negociaciones, si bien todavía es lenta la recuperación del mercado, se viene dando primero dentro de lo que está vigente a partir de ahora, que es el Código Civil y Comercial, donde establece un mínimo de 2 años de contrato para contratos de vivienda, el tema de poder pactar un precio, y ese precio que puede eventualmente ser en pesos, con un precio fijo a lo largo de los 2 años, donde se va escalonando el valor del alquiler, o eventualmente el del mismo DNU, no específicamente por los alquileres, pero en forma general habilita transacciones en otra moneda, que puede ser el dólar u otra divisa, y en base a eso, lo que viene hoy sucediendo es que hay una negociación entre propietario e inquilino esto permite también, y hay que entender, en favor también de las partes, de ambas partes, al poder establecer pautas de actualización en periodos más breves, cada 3 meses, un escalonamiento de los valores, permite bajar los valores también de alquiler, eso ayuda mucho también al inquilino, cosa que una de las de los grandes perjuicios que produjo esta ley fue que en medio de una espiral inflacionaria totalmente muy fuerte, totalmente impactante, lo que sucedía es que esa pérdida de valor de compra del dinero que iba a tener el dinero a lo largo de los 12 meses que el propietario no podía actualizar los valores, ¿qué es lo que sucedía? El valor se cargaba al inicio de la locación, esto implicaba para el inquilino tener que entrar con un alquiler que a veces era el doble de lo que podría estar pagando si pudiera pactar, en este periodo inflacionario, lapsos más cortos. Entonces, una propiedad, supongamos un valor que podía acceder por 100.000 pesos, tenía que arrancar con 200.000, y esto implicaba no solo el mes de alquiler, sino el mes de alquiler, un depósito que siempre se exige, que es otro mes, el importe va sobre ese importe, y en los casos de los seguros de caución o de fianzas, también se calcula sobre el valor del primer mes, cosa que todo este peso lo soportaba el inquilino, pudiendo ser un importe menor, siempre y cuando se pudiera pactar libremente entre las partes, algo razonable, que siempre sucedió que se ponían de acuerdo. A ningún propietario le interesa que un inquilino no pueda pagarle o no le pague, o que tener departamentos vacíos. Entonces, siempre se llegaba a un acuerdo. El mercado lo está convalidando, lo ha convalidado siempre, y hoy tenemos, esta situación que esperemos y entendemos que va a ir mejorando tanto para inquilino como para propietario.
Por ahora, la idea entonces que se está manejando dentro de esta posibilidad de negociación es, se habla de contratos de 2 años, que se puede pagar en la moneda en la que coincidan las partes y con modificaciones o ajustes cada 3 meses. Esto sería más o menos lo que se está llevando a cabo ahora.
Exactamente, eso, y siempre es bueno tener en cuenta que un corredor inmobiliario matriculado es quien tiene la experiencia, la visión y los argumentos correctos con ética para poder, asesorar a ambas partes y que puedan llegar a un acuerdo, e incluso cuando hay desfasajes dentro, a lo largo del contrato, puede ayudar a las partes a llegar a un entendimiento, ¿no? Nosotros hoy aconsejamos, ya que todos los contratos que están ya firmados bajo la ley que le haya correspondido en su momento, se conservan, todas las obligaciones y derechos emergentes de dichos contratos. Por lo tanto, hoy puede suceder que eventualmente un propietario, un inquilino, vea desfasado en más o en menos, las condiciones, y eventualmente poder nuevamente llegar a un acuerdo dentro de las nuevas condiciones que permite la ley ahora, ¿no? Pero los contratos suscriptos conservan absolutamente todas las obligaciones y derechos que de ellos emanan, ¿no?
Sí.
Señor Bodanovich, quería consultarle, luego de de Neu, ¿cuáles son las condiciones justamente que un inquilino tiene que cumplir para acceder a una vivienda?
Bueno, fundamentalmente las condiciones, básicas y de alguna manera que dispone la ley, eventualmente es normalmente lo que se pide es que el grupo familiar o quien tiene la responsabilidad donde está de carga, el pago del alquiler, esté por lo menos cubierto, se calcula normalmente 3 veces el valor del alquiler más expensas, o sea, un ingreso familiar que cubra eso, por lo menos para tener... esto como consejo, no como obligación, pero sí como consejo. En la última ley, las 2 últimas quedaba por escrito que tenía que ser de hasta 4 veces como mínimo para poder cumplir las condiciones. Lo que normalmente requieren los propietarios es una garantía que pueda demostrar solvencia o eventualmente un seguro de caución o alternativamente una fianza que cubra eventualmente los riesgos. Se pide normalmente y corresponde pedir el mes adelantado, 1 mes de depósito, que es lo que exige la ley, y por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el inquilino no está pagando honorarios al corredor matriculado, aunque el corredor, nosotros prestamos servicios tanto a inquilinos como propietarios, nos han impedido poder prestar el servicio de búsqueda, el servicio de asesoramiento al inquilino, pero en Capital Federal no se pagan los honorarios, y en el caso, digamos, del propietario o el resto del país es el 4,15 del costo del contrato que corresponde de honorarios. Estas son básicamente las condiciones iniciales. En el caso del impuesto inmobiliario, corresponde que pague solamente la parte que corresponde a los servicios que son los mensualizados, que es alumbrado, barrido y limpieza. En algunos municipios viene la boleta, digamos, con los dos valores discriminados. Entonces, la parte que es el servicio mensual, que es el ABL, se conoce normalmente, es el que le correspondería al inquilino abonar mensualmente, y por supuesto las expensas y los gastos de los servicios que correspondan, ¿no?
Bueno, y acá con estos datos que usted nos acaba de dar, estábamos hablando también del tema de los valores que se están manejando, valores inalcanzables, digo yo, para cualquier asalariado, ¿no? Estamos hablando de un dos ambientes, 300.000, 250.000, y de ahí para arriba estamos hablando. O sea que si calculamos algo de 300.000, para poder ingresar casi a un departamento necesitamos $1,000,000, ¿puede ser?
Así es, lamentablemente entendemos y sabemos que acá el problema fundamental, y permítame la licencia, no son el valor de los alquileres, sino el nivel de ingresos. O sea, sabemos que lamentablemente asalariados, incluso con salarios, se encuentran bajo la línea de pobreza cobrando un salario. O sea, el primer punto que hay que entender acá es que los ingresos no son, digamos, suficientes para atender las necesidades básicas de una familia. Esto es, conocido a nivel general. Y, por supuesto, el tema de inflación, el tema inflacionario, es un impacto muy fuerte que esperemos que muy pronto esto tenga un cambio, por supuesto, en la tendencia, y un mejoramiento para todos. O sea, si hoy no tuviéramos la inflación y tuviéramos una inflación como cualquiera de nuestros vecinos, del 4-5% anual, 3% anual, nadie estaría hablando en este momento ni qué índice de actualización usamos, ni los plazos de los contratos. Sería totalmente diferente el panorama. Entonces, entendamos que hoy, en primer lugar, hay un problema de ingresos, de salarios, fundamentalmente de remuneración al trabajo, que es el que hace justamente muy difícil el poder acceder a una vivienda, ¿no? Y obviamente sí, o sea, un alquiler de 300.000 pesos requiere entre 900 y 1,000,000 pesos demostrables para saber que va a poder hacer frente al pago del alquiler y de las necesidades básicas de una familia.
Entonces, ahí es donde se plantean, perdón, ¿no?, que le hago un poco más extensa la nota.
No hay problema, ¿no?
Pero ahí es donde uno piensa, ¿no?, esto de la poder negociar, poder hacer todo lo que hablábamos al comienzo, ¿no?, estas posibilidades de negociar, de las modificaciones, de los ajustes. Pero hoy en tema, más allá, ¿no?, de los sueldos y de los salarios que están por debajo, hoy van a quedar un montón de departamentos en oferta ya sin alquilar, porque existe esta imposibilidad quizás de llegar a tener 1,000,000 pesos para mudarse.
Absolutamente, pero eso es parte justamente de cómo funciona el mercado. O sea, cuando, y lo comenté, cuando un bien es escaso, el sí, precio aumenta. Cuando un bien y la oferta aumenta,
va a bajar.
Y hay demanda, va a bajar los precios, uh-huh, y es lo que va a suceder. O sea, los valores se van a ir, bueno, acomodando a la demanda y a la oferta. Entonces, cuando hay una abundante oferta y no hay demanda, antes, ¿qué sucedía? Uno ponía un departamento en oferta, en alquiler, y tardaba 15 días, 20 días, un mes en conseguir, digamos, conseguir un inquilino. Hoy la realidad es que, si hoy pongo un departamento en alquiler, tengo una cola, lamentablemente, a las 3 de la mañana, esperando a ver, y normalmente el primero o el segundo se lo requiere y se lo llevan. O sea, pero a medida que el mercado se va regularizando, va a atender, por supuesto, los valores a la baja, que es lo que va a suceder, y eso va a ir regularizando. Y también hay que entender una premisa que es básica. Lamentablemente, en nuestro país, el Estado no interviene, digamos, en asistencia a quienes necesitan tener una vivienda, y el único proveedor, digamos, de viviendas para esto es el privado. O sea, una persona, una familia, una pareja que tiene capacidad de ahorro, que frente a un menú enorme de opciones que tiene que hacer, que puede hacer con su dinero, en un momento decide, con buen tino, por supuesto, invierto en un departamento para ofrecerlo en alquiler y ahí tener una renta que no es una renta exorbitante. Normalmente se estaba hablando de rentas del 4 al 7% anual a valores constantes, pero digamos, lo que un privado decide con su dinero comprar un departamento y de eso lo ofrece en alquiler. Si eso no sucede, no puede haber inquilinos porque no hay que ofrecerles. Entonces, lo que hay que incentivar, que es fundamental, es que la gente invierta en departamentos que tienen capacidad de ahorro para volcarlo eso al mercado locativo y ahí poder abastecer la demanda. Más allá que el Estado sí debería tener, y nosotros hemos hecho propuestas fundamentalmente de la Fundación de Estudios para el Desarrollo Inmobiliario, al Estado que pueda, digamos, entender en una acción público-privada que, por ejemplo, sabemos que el Estado es propietario de muchos inmuebles y poderlos ofrecer en licitaciones transparentes, públicas y abiertas a desarrolladores constructores y decir, mire, tenemos esta cantidad de inmuebles, necesitamos que ustedes nos hagan una propuesta en base a 3 o 2 lotes, en uno usted construye vivienda social, en otro 1 o 2 lotes usted recupera el valor de la construcción que le entrega al Estado de esa vivienda social y el Estado así se hace de propiedades para poder ofrecer, no digo gratuitamente, pero sí en forma asistida a quienes lo necesitan, viviendas y atender a una franja de la comunidad que eventualmente necesita una mayor asistencia. O sea, estas son algunas de las, digamos, propuestas en que hemos desarrollado y desarrollamos y estamos en atención con el Estado para poder, y vamos a ver con las nuevas autoridades, para poder, digamos, atender la demanda esta. Pero hay que entender que hoy el único proveedor es el privado, ¿no?, de inmuebles para locación.
Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Claudio, por su tiempo, porque hemos hecho un poco más extensa la nota de lo habitual, pero bueno, teníamos algunas dudas que nos aclaró. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, siempre a disposición. Saludos a todos.
Hasta luego. Claudio Bodanovich, secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina.